Ya estamos de regreso en Divina Proporción, son las 9 de la mañana con 36 minutos en un día bien movido en los mercados que obviamente siempre tiene un cierre que es una incertidumbre a esta hora de la mañana porque tenemos un dólar operando a la baja, tenemos un crudo subiendo más de un 2,6% a más de $70 el barril pato.
Sí, el dólar acercándose a los 6,33, el euro casi en 1,19. AES Gener está reaccionando bastante bien, más de 2% arriba con 240 millones transados, que es bastante para los 5 minutos que llega. Así que pareciera que va a ser un buen día.
¿Y el IPSA en promedio?
0,14 arriba, en 5.652 puntos.
Perfecto. Muy bien, abordamos ahora temas laborales. Súper importante todo lo que está ocurriendo en nuestro país con los inmigrantes. Ayer conocimos la cifra de la cantidad, por lo menos, que está incorporada dentro del censo, que supera los 700.000. Se están haciendo un proceso, además, de regularización de los inmigrantes en nuestro país, porque es importante incorporarlos también dentro de las políticas públicas y, por supuesto, dentro también de las cifras del mercado laboral. Hoy estamos con Jaime Ruiz Tagle, eres director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exdirector del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Cambridge, y de verdad que para nosotros es un gusto tenerte acá, Jaime, en el estudio de Radio Infinita en Divina Proporción.
Muchas gracias por haberme invitado, muy entretenido poder conversar estos temas tan apasionantes.
Sí, pues son
buenos días, Carlos, también.
Es verdad. Bueno, comenzamos primero que todo con esta cifra que entrega el censo y con esta cantidad de migrantes que uno ve hoy día trabajando en nuestro país. ¿Cómo se da esa incorporación al mercado laboral chileno?
Mira, hay cosas interesantes. Cuando uno habla de inmigración tiene que pensar en dos cosas: cuál es el stock de inmigrantes y cuál es el flujo de inmigrantes. Lo que hemos tenido en Chile es que el stock en general históricamente ha sido bajo, no tenemos una gran proporción de inmigrantes, pero el flujo reciente ha aumentado de manera significativa. Entonces, obviamente que cuando tú tienes un flujo que va de a poquito, que va creciendo, la capacidad de incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral se hace más fácil. Cuando tienes un flujo muy invasivo, muy fuerte, eso es complicado. Ahora, lo que tenemos hoy día no tiene nada que ver con, por ejemplo, los fenómenos que ha sufrido Colombia hoy en día con la gente, digamos, que ha estado desplazándose desde Venezuela. Ellos tienen un problema importante porque hay un flujo tremendo de gente que está llegando, no necesariamente porque las condiciones en Colombia sean mucho mejores que en Venezuela, sino simplemente porque están, digamos, arrancando una situación catastrófica.
Y por razones humanitarias, que luego
exactamente. Claro. Ahora, acá lo que está ocurriendo en Chile es una cosa un poquitito más compleja, que es que la mayoría de la gente ve Chile como un buen mercado, ¿ya? Atractivo, cómodo para trabajar, donde los inmigrantes que han llegado han sido incorporados de manera bastante buena dentro del mercado laboral. Entonces se van pasando la voz y siguen llegando y se incorporan bien. Entonces eso es una buena noticia. Recordemos que la economía para poder crecer tiene tres fuentes: capital, trabajo y productividad. ¿Ya? El capital, bueno, hay que invertir, ¿cierto? Pero eso depende mucho de los mercados, ¿cierto? Necesitamos tener un fuerte aumento en eso. Trabajo, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? El crecimiento de la población se estancó. No tienes más una fuerza laboral que vaya creciendo, que vaya ofreciendo servicios laborales al mercado del trabajo. Y la productividad, bueno, hay que empujarla todos los días, pero cuesta mucho, ¿cierto? Entonces, obviamente que el influjo de inmigrantes genera una fuente de crecimiento adicional que el país necesita para retomar el vigor, digamos, de la economía. Pero por otro lado, además, enriquece nuestro mercado laboral, genera más competencia, genera visiones distintas, perspectivas distintas, y va enriqueciendo además nuestra cultura. Entonces también es bien interesante como fenómeno social.
Jaime, sin duda, súper interesante lo que vas comentando. Personalmente yo soy de la idea de que de bienvenir a todos los inmigrantes que quieran venir a aportar a Chile, digamos, y con las puertas abiertas. Chile es un país como muchos que se formó en gran medida producto de los aportes de los inmigrantes. Me parecería bastante mezquino tratar de cerrar la puerta ahora, ¿okay? Sin embargo, también creo de que uno debe ser capaz de invitar a la gente a venir a Chile en la medida que uno esté preparado para poder atenderlos como corresponde. Entonces, a mí personalmente me preocupa que se colapsen los consultorios, que la educación pública no dé abasto, porque tú dimensionaste esto para un país, de repente te entraron 700.000 migrantes en un año, o no sé si es el número, pero un número muy grande, donde todos demandan educación, salud, vivienda, etcétera. O sea, la pregunta entonces es, desde el punto de vista de política pública, ¿cómo se regula el flujo? ¿Cuánto flujo es razonable absorber por año, por decirlo así?
Ya, lo que tú planteas es fundamental. O sea, el país tiene que poder dar abasto y poder razonablemente atender bien a la gente que viene, ¿ya? Hay que hacer los conteos finos, eso es fundamental, y por eso también es importante, en la medida que hay procesos migratorios, tratar de ayudar cierta localización adecuada y no dejar esto al libre albedrío, digamos, sí, de cada uno de los que llega, porque si no, tú tienes, por ejemplo, situaciones en que hay algunas comunas en que puedan estar demasiado concentrados.
Santiago muestra un índice sobre casi cercano al 30%.
Cercano al 30% de inmigrantes, ¿cierto? Y bueno, eso es un stock, no es flujo, de nuevo. Pero de todas maneras puede ser que genere un problema adicional. Entonces, claro, o tú tienes dos posibilidades. O respondes reactivamente a generar mayor oferta pública en esos lugares, o tratas de anticiparte un poquitito y promueves la localización de algunos inmigrantes en algunas zonas que tengan alguna holgura para atender a gente que tiene obviamente necesidades de algunos servicios públicos, que viene a trabajar, va a pagar impuestos, va a contribuir, ¿cierto? Pero también va a requerir otros servicios. Entonces, es importante guiar. Y de la misma manera, por ejemplo, pueden convivir políticas públicas relacionadas con tener un ordenamiento para los inmigrantes que quieran, pero también poder invitar a muchos países lo hacen, ¿cierto? A gente, digamos, con ciertas habilidades particulares, con cierta capacitación, ¿cierto? Invitarlos a migrar a Chile.
¿No? Ahora, Jaime,
Chile no ha tenido políticas públicas activas en esa línea.
No, yo creo que es la gran deuda pendiente de Chile.
Exactamente. ¿No? Ahora, en ese punto que es súper interesante el que tú tocas, ¿cuál es la calificación y el perfil de estos inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país?
Mira, en general, en promedio, los inmigrantes tienen un nivel de capacitación y de educación mayor que los trabajadores locales, en promedio, ¿ya? Uh-huh. Y los promedios esconden todas las varianzas que tú te puedas imaginar. Ahora, cuando la gente migra, lo primero que hace es trabajar en lo que puede, y después trata de moverse más o menos a lo que quiere,
sí,
¿ya? Y lo que quiere va a depender de muchas cosas, entre otras cosas de cuáles son sus capacitaciones previas, qué certificaciones tiene, cuán móviles son esas certificaciones. O sea, por ejemplo, tú hablas, digamos, con gente que viene de Venezuela o de Colombia, de repente tienen capacitación en temas de salud, sí, pero no pueden trabajar acá.
Bueno, es que el tema salud en particular
es complicado, ¿cierto?
El examen,
si tú has estudiado, claro, y si tú has estudiado leyes, bueno, ejercer como abogado acá es re complicado.
Sí.
Si has estudiado negocios, si eres un emprendedor, bueno, puede ser más fácil.
Ingeniería.
Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto?, hacen que los trabajadores se vayan moviendo, y también, obviamente, depende de las oportunidades del mercado laboral local. Uh-huh. O sea, el mercado laboral local puede que esté demandando cierto tipo de trabajadores, y los que llegan no tienen esas habilidades, se van ubicando en distintas otras actividades.
Entonces, ahora, está la idea, Jaime, que los inmigrantes, y hay mucha gente que teme, uh-huh, que vengan a robar, entre comillas, puestos de trabajo, a utilizar puestos de trabajo que
también podrían competir.
Claro, lo llamamos competir, pero para muchas personas de clase media-baja existe el temor de que le puedan quitar el trabajo.
A ver, lo primero que uno tiene que pensar es que, en general, ¿cierto?, en la medida que hay mayor competencia, eso genera incentivos adecuados para que la gente trate de trabajar mejor, ¿ya? Uh-huh. Ahora, por cierto, y volvemos de nuevo, salimos del promedio, vamos al caso particular, tú te vas a encontrar con que hay gente que eventualmente se ve perjudicada porque llega alguien a ofrecer servicios laborales similares a los que él hacía a un precio menor. Entonces tengo que reubicarme, ¿ya? Y eso necesariamente genera un problema. Ahora, si tú piensas dónde se han instalado digamos, una buena parte de los migrantes recientemente, es en los sectores de servicios, ¿ya? Que no son particularmente bien pagados en la parte más visible de los servicios. O sea, no estamos hablando del jefe, del gerente, estamos hablando de la persona que tiene el cara a cara con el cliente,
sí,
¿ya? Entonces es el vendedor, es la persona que trabaja, digamos, algunas horas en un call center, es la persona que está trabajando, digamos, en un restaurante, atendiendo las mesas. Entonces, ese tipo de labores que son muy visibles para los clientes, para las personas de digamos, que estamos en el día a día en la calle, ¿cierto? Entonces, obviamente, uno los ve mucho y se da cuenta que están ahí. Ahora, el punto también es que, si recordamos, había mucha gente chilena, ¿cierto?, que nos estábamos quejando hace rato que las condiciones de trabajo, por ejemplo, en un concepto no eran muy buenas. Bueno, pero resulta que ahora llegó una persona que está dispuesta a trabajar bajo condiciones que no son tan buenas. Entonces, o sea, obviamente que genera un desafío para la economía y genera un desafío para las políticas públicas en términos de acomodar y de preocuparse de las personas que no tienen niveles de productividad suficientes como para poder competir con un migrante.
Jaime, yo entiendo y comparto perfectamente bien todo lo que tú dices, pero te quería hacer otra pregunta. Dale. ¿Cómo se vende esta historia? Porque lo que decía la Cata es muy cierto. Cuando la gente de calificación media o media baja o de ahí hacia abajo siente la amenaza, vive la amenaza, tú hablas de competencia, claro, a nivel macro la competencia es súper bienvenida, pero cuando te toca a ti, de que tú estabas tranquilo en un trabajo y de repente llegó un extranjero y te lo quitó, y esa es la sensación de mucha gente, uh-huh, obviamente que no quieres más inmigrantes. Entonces, ¿cómo se cuenta esta historia de manera de que nosotros como...
Que no caigamos en lo de Trump.
Xenofobia.
Claro, en la xenofobia tipo Trump.
Claro.
No, mira, a ver, el tema central es que si tú tienes una red de apoyo suficientemente densa que permita llegar a la gran mayoría de las personas que tiene dificultades para incorporarse al mercado laboral, eso va a ser menos complicado, ¿ya? Pero obviamente que en todos los procesos siempre van a haber algunos ganadores y algunos perdedores. Tú lo que quieres es que haya muchos ganadores, la menor cantidad de perdedores posible, y que esos perdedores sean compensados, ¿ya? En políticas públicas, ¿cómo se hace eso? Se hace a través de la gente que no logró suficientes ingresos, ¿cierto? Tú tienes que tener una red social de protección social que permita que la gente tenga condiciones adecuadas. A la gente que le cuesta emplearse, ayúdala, capacítala, ¿cierto? Y no importa si es inmigrante o si es local, lo importante es que tú tienes una persona que quiere trabajar, que quiere ofrecer sus servicios laborales, que quiere aportar a la economía, aportar a la sociedad con su trabajo, ayúdala, ¿ya? Y esa articulación de las políticas públicas es un desafío permanente para todos los gobiernos, y en particular, digamos, al que tenemos ahora, que está comenzando, en tratar de seguir fortaleciendo el empleo. Ahora, si tú miras, por ejemplo, qué es lo que ha pasado en el último tiempo, el empleo asalariado se recuperó bastante, está creciendo a tasas del 2%, súper importante. En la medida que el empleo asalariado se mantenga creciendo, va a seguir absorbiendo. Fíjate que un crecimiento de 2% de empleo asalariado, o sea, cuando tú tienes que la fuerza laboral está creciendo al cero, ¿ya? Significa que está permitiendo, ¿cierto?, incorporar más gente.
Pero está creciendo el cero. Esto lo conversábamos ayer con Miguel Recaute, economista jefe del Itaú, y nos decía que él sospecha que no se está capturando bien en las encuestas de empleo el efecto inmigrante, porque dice que la base de la encuesta se construyó en el año 2012, donde habían pocos inmigrantes, y por lo tanto no estaba capturando bien en la muestra todo este nuevo influjo de inmigrantes en los últimos años.
A ver, no sé exactamente qué es lo que le ha planteado él, pero las encuestas, por ejemplo, como la encuesta de la Universidad de Chile, la encuesta de empleo del INE, lo que hacen es trabajar con marcos geográficos, y tú los vas actualizando permanentemente, independientemente de que haya ascenso o no haya ascenso, ¿ya? Ahora, que si todos los inmigrantes se ubicaran en un sector particular y ese sector no lo tenías cubierto, claro, va a tener un problema de subrepresentación. Ahora, el problema es otro, el tema es la fuerza de trabajo como tal, incluyendo a los inmigrantes, incluyendo a todos los inmigrantes, ha estado creciendo de manera lenta en Chile. Entonces, todavía, en la medida que hay demanda de trabajo, porque la economía crece, ¿cierto?, eso te va a generar, digamos, un empujón a poder incorporar más trabajadores. Ahora, hay que tener ojo porque pasan cosas afuera. O sea, hoy día tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina. Yo escuchaba a un economista que decía que es probablemente poco lo que va a afectar el caso de Argentina a Chile. Yo tengo dudas. O sea, piensa en lo siguiente. ¿Cuál fue el sector que más creció en los últimos años en Chile? ¿Se acuerdan? Turismo.
Turismo.
Lejos.
Con los argentinos, claro.
Bueno, pero si la mitad de los turistas son argentinos, ¿sí? Y los argentinos les acaban de devaluar la moneda, ¿sí? Tremendamente. Mm-hmm. Y les acaban de subir la tasa de interés, el uso de dólares, y les acaban de subir la tasa de interés un 40%, ¿ya? Entonces, la posibilidad de que sigamos recibiendo el influjo de turistas argentinos en los próximos años se ve reducida. Uh-huh. Y por lo tanto, una fuente de crecimiento que era el turismo va a estar limitada, y eso obviamente que nos puede afectar de manera importante. Entonces, las cosas que pasan afuera nos afectan. Y obviamente lo que pasa entre China y Estados Unidos nos va a afectar mucho también.
Claro, mientras más avista la economía. Ahora, ¿qué pasa con el empleo de cuenta propia acá en Chile? Que también uno leía las cifras cuando las entregaba el INE el año pasado, y también al principio de este año, decía, bueno, claro, la cifra de desempleo se mantiene constante, pero sube el empleo de cuenta propia, los Uber, en fin, gente que va buscando otras alternativas para poder incrementar sus ingresos en el hogar.
Sí. Mira, a ver, la gracia de los empleos por cuenta propia es que suelen ofrecer mucha flexibilidad. La desgracia es que suelen ofrecer mucha informalidad.
Claro.
¿Ya? Pero la flexibilidad es súper importante. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en países que desarrollados que tienen altas tasas de participación laboral de las mujeres, que llegan casi igual a la de los hombres, resulta que buena parte de ellos trabaja part-time. Ahora, ¿cómo encuentras tú trabajos part-time formales? No son tan abundantes, o por lo menos el mercado formal no ha sido capaz de ofrecerlos muchas veces. Ahora, Uber está en el borde de la formalidad, ¿cierto? Porque en el fondo, claro, ahora tiene estos problemas legales y todo, pero al final del día lo que tú necesitas es que si ese trabajador independiente hace sus cotizaciones de salud y de previsión social, bueno, está formalizado, ya está, independientemente de que tenga contrato o no tenga contrato.
¿Tiene que ver algo también este aumento de los empleos de cuenta propia con el ingreso de la mujer al mercado laboral o la búsqueda quizás de mayor independencia?
Por supuesto. O sea, cuando tú buscas espacio, tratas de incorporarte, digamos, de la manera que puedes inicialmente. Y después puede ser que te trabajes cuenta propia, puede ser que partas con una cosa algunas horas, pero todo también depende de las condiciones laborales que te ofrezcan. En ciudades grandes como Santiago, donde los tiempos de desplazamiento pueden llegar a 2 horas y a veces más, ¿ya? Obviamente que trabajar part-time al otro lado de la ciudad es algo que no compite con trabajar como con trabajador independiente en el centro o en tu barrio. O sea, yo el otro día hice un cálculo, perdóname, puede ser un poco ridículo, pero un malabarista, ¿cuánto gana un malabarista?
¿El que se para en el semáforo?
Sí. Imagínate que gana, yo hice el siguiente cálculo, gana 300 pesos por cada pasada de semáforo.
Por cada luz roja.
Por cada luz roja, ¿ya? O sea, cada 3 minutos, cada 300 pesos, esos son 6.000 pesos la hora. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo?
Sí, pues bueno, imagínate.
O sea, al día el tipo está haciendo 18.000 pesos. Claro. En salario mínimo tú ganas 16.000. El tipo trabajó 3 horas, trabajó en la calle, en pésimas condiciones, el día que llovió no pudo trabajar.
En el
trabajar.
Acomodó, claro.
Pero tú te das cuenta que de repente lo que pasa también es que hay condiciones del empleo formal que no son muy atractivas. Uh-huh. Entonces, claro, algunas condiciones, la independencia que le da, a todos nos gusta la independencia, a nadie le gusta tener jefe, ¿cierto? Entonces, todo, ojalá pudiésemos decir chao jefe. Pero eso obviamente que también tiene un valor y la gente a veces se cansa de trabajar como dependiente y busca un trabajo independiente como una alternativa.
Jaime, ¿cuántas personas ganan el sueldo mínimo en Chile hoy día?
Bueno, lo que pasa es que hay varias figuras. El tiempo atrás estuvimos tratando de cuantificar en la comisión salarial con el Ministerio del Trabajo cuánta gente es. Y es una proporción importante del mercado laboral, pero no es tanta. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que hay muchas bonificaciones y otro tipo de retribuciones que entran sobre eso y que algunas son digamos imponibles y otras no, y eso entonces te genera que sea muy difícil cuantificarlo, ¿ya? Pero en general estamos hablando del orden de menos de 10% o 15% de los asalariados.
Ahora,
¿cuál es el problema?
Son muchos inmigrantes.
Hay muchos inmigrantes. Ahora, ¿cuál es el problema adicional con eso? El problema es que hay mucha gente que gana un poquitito más que el mínimo, ¿ya? Y eso hace que el promedio de ingresos en general sea muy bajo, ¿ya? 300, 400 mil pesos de ingreso mensual para una jornada completa, ¿ya? Pero son gente que está efectivamente haciendo su esfuerzo por incorporarse, digamos, al mercado laboral de manera formal.
¿Y el impuesto al trabajo sigue siendo elevado, bajo? ¿Cómo lo ves tú en comparación con el resto de los países que están en nuestra situación?
¿A qué tipo de impuesto te refieres?
El impuesto al trabajo, lo que uno le paga, claro, todos los meses al fisco por recibir un sueldo.
Lo que pasa es que la gran mayoría, como los ingresos son tan bajos, la gran mayoría de la gente no paga ese tipo de impuestos.
Mira, el tramo exento son más o menos 600 mil pesos brutos al mes.
Eso llega como al 75% de los trabajadores. O sea, lo que pasa es que los demás altos ingresos pagamos harto, ¿no? Ahora, en Suecia, por ejemplo, la tasa marginal de impuestos es 75%. O sea, tú trabajas hasta octubre para pagar impuestos y de ahí en adelante para ti. ¿Ya? Acá tenemos, digamos, estamos sobre el 40%, pero eso es un problema distinto, un problema de redistribución que no tiene que ver, a mi juicio, en esta etapa de incorporar trabajadores de manera masiva al mercado laboral.
Mira, hasta 634 mil pesos no pagas impuestos. De 634 mil a 1.400.000 pagas el 4% de impuestos, pero solo sobre lo que está desde
el marginal,
de 634.000 hacia arriba. O sea, si tomamos una persona de 1 millón de pesos, va a pagar 4% sobre las 400 lucas que están encima, digamos. O sea, va a pagar 16.000 pesos de impuestos.
Es poco,
es un 1,6% de impuestos. O sea,
no, es ridículamente poco comparado con el IVA, por ejemplo.
Es que el impuesto no tiene base, o sea, tiene una base tan pequeña. Entonces la discusión es que el impuesto debería estar en el 35, en el 40, donde sea. Es inmaterial.
O sea, que depende para qué, digamos. Si tú estás pensando en cómo capturar ingresos para poder redistribuir, sí es importante, los incentivos importan mucho, claro, porque tú tienes que pensar en cómo hacer que la gente efectivamente no tenga tantos incentivos a eludir, ¿ya? Ahora, si tú estás pensando en cómo recaudar de manera masiva, no es la principal fuente. Si estás pensando en que esto puede ser una traba para generar mayores empleo asalariado, yo estoy completamente de acuerdo contigo que efectivamente no tiene mucho sentido.
¿A ti, Jaime, no te incomoda conceptualmente hablando que se grave el trabajo? O sea, que te pongan un impuesto por trabajar.
A ver, lo que pasa es que los impuestos pueden tener nombre, digamos, ¿cierto? Y a veces los nombres son inapropiados. Lo importante, digamos, es qué es lo que, cómo se utilizan en definitiva. Pero ciertamente que en términos comunicacionales a veces es complicado, ¿ya? Pero piensa lo siguiente, en el fondo, si tú tienes impuestos como el IVA, digamos, recauda enorme cantidad de plata, ¿ya? Pero el IVA es tremendamente regresivo. Entonces tú dices, bueno, tú tienes un impuesto que lo que hace es redistribuir de pobres a ricos. ¿Te gusta? No, a mí no me gusta ese concepto, pero la otra parte del concepto del IVA sí me gusta, en que recauda bien y en que es fácil de controlar.
Claro.
¿Ya? Entonces, claro, no hay herramientas, instrumentos perfectos y todos tienen, ¿cierto?, algún aspecto que incomoda, y ciertamente esto de que te graben el trabajo, ahora finalmente no te están grabando el trabajo. Lo que te están grabando es, indirectamente, a través del trabajo te están grabando tu capacidad de acumular riqueza.
Jaime, para ir terminando, estuve revisando algunas publicaciones tuyas en internet, uh-huh, y me encontré con un paper publicado en una revista científica que habla sobre la incidencia y la relación que hay entre el endeudamiento y la carga financiera de las personas y los síntomas de depresión. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ese estudio?
Mira, es un estudio súper interesante que hicimos con mis colegas Álvaro Miranda y Daniel Hochman. Lo que trabajamos ahí es ver básicamente cómo el sobreendeudamiento podía tener efectos en la salud y cómo efectivamente uno podía eventualmente recuperarse de estos síntomas de depresión. Si tú hablas, digamos, con psicólogos y todo, dices, claro, si la gente obviamente que se deprime con cuando está, digamos, con problemas financieros, pero bueno, lo que tratamos de nosotros hacer es cuantificarlo. En economía es muy fácil dar intuiciones y decir, mira, esto debe ir en esta dirección, esto, todo. Lo más difícil es cuantificarlo. Y lo interesante entonces es que nosotros lo que logramos fue que efectivamente mostrar que la gente que se sobreendeuda de manera importante, o sea, que tiene, por ejemplo, tasas de carga financiera sobre el 30-40% de sus ingresos mensuales para pagar sus deudas, que no sean necesariamente una deuda hipotecaria, o sea, en el fondo tú estás gastando mucho de dinero, efectivamente se asocia con síntomas de depresión que son preocupantes y que en algunos casos detonan una depresión, en otros casos no necesariamente detonan una depresión.
¿Eso más en hombres, mujeres?
En ambos, y depende de los grupos etarios, ¿cierto? En las mujeres, en los grupos medios, en los hombres, más bien en los más jóvenes y en los mayores. Los hombres de edad media hasta los 35, 40 no tienen tanta depresión, después cuando tienen muchas más responsabilidades, digamos, en la casa y la cosa se complica.
Claro, ¿Y qué porcentaje? Bueno, yo creo que la cosa se complica en muchas casas por varias cosas más.
Sí, muchas más. Pero más o menos, para terminar, ¿qué porcentaje de la población chilena tiene carga financiera del orden de 30%?
Es del orden, estamos hablando de un 15-20% que está financieramente estresado. Ahora, los que están muy estresados llegan al 8-10%.
Wow.
¿Ya? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque eso... Pero lo interesante acá es, mira, dile a la gente que tenga que esté atento, digamos, a poder efectivamente detectar síntomas de sobreendeudamiento al momento de tratar clínicamente a los pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando, lo primero que tenés que hacer es preguntarle a la gente si es que tiene sus deudas claras, porque eso obviamente que lo va a afectar en términos de su capacidad de recuperarse de síntomas de depresión.
Muy bien, Jaime Restaile, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la Divina Proporción de Radio Infinita. Súper interesante los temas que hemos abordado, ¿cierto, Pato?
Cierto, muchas gracias, Jaime.
No, gracias, Pato, gracias, Cara, que estés muy bien, ¿eh?
Gracias. Cuando quieras sabernos.
Bueno, encantado, ¿ya? Estamos cerquita, yo estoy acá, digamos,
en la FEN.
Sí, pues en la FEN, en Paraguay con Portugal.
Estamos muy cerca, son las 9 de la mañana con 59 minutos, completo programa.